Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Son las 16 minutos de la mañana. Buenos días, Madrid, en este 31 de enero, último lunes de mes y Día Internacional del Mago. Este día fue escogido para rendir un especial tributo al santo patrono de los magos, conocido con el nombre de Juan Bosco. La magia es un arte que tiene más de 4.000 años de antigüedad. Es una fecha emblemática para reivindicar la profesión de los artistas que, gracias a su talento, ofrecen a las personas todo un universo lleno de magia y fantasía. Incluye a ilusionistas, prestidigitadores y otros artistas que tienen el propósito de entretener, divertir y sorprender al público. Entre algunos de los magos más emblemáticos de la historia está Merlín, fuente de inspiración de otros colegas a través de la literatura universal, el gran Houdini, un escapista con estrella de la fama en Hollywood, David Copperfield, capaz de hacer desaparecer la Estatua de la Libertad, y otros grandes también aquí en nuestro país como Jorge Blas, el mago Yunque o el mítico Juan Tamariz.
¡Santará! ¿Era o no? ¿Sí? Como dije, vale, por todo.
El que ha demostrado ser un auténtico mago de la raqueta, capaz de construir fantasías y provocar ilusión de lo imposible, es Rafa Nadal.
Me siento increíblemente feliz, afortunado y también pues muy satisfecho, ¿no? Creo que durante muchos meses he mantenido la pasión, que no es fácil, y además a estas alturas de mi vida, de mi carrera, después de todas las cosas que he ido viviendo, pero bueno, siempre he mantenido la ilusión por volver, ¿no? Y esa ilusión me ha llevado hasta aquí.
Lo ha llevado hasta aquí. Es verdad que fue espectacular el partido ayer en el Open de Australia, donde el español, bueno, pues acababa doblegando, y fíjate que le costó al ruso Dani Medvedev. Después eso de 5 horas, remontó 2 sets en contra y consiguió ese triunfo, el más inesperado, uno de los más emocionantes de una carrera que ya reúne 21 títulos Grand Slam. Ha hecho historia, Rafa Nadal está en todas partes, no solamente aquí en nuestro país, a nivel internacional. Ha despertado la admiración de políticos, de banqueros, de músicos, intérpretes, de científicos, al convertirse en el primer tenista en conseguir 21 títulos de Grand Slam. Vamos a hablar de Rafa Nadal, de su figura, con José María del Toro, presentador del Partido de la Una de esta casa. Estará con nosotros también Tati Rascón, presidente de la Federación de Tenis de Madrid, y José Luis Martín Ovejero, que va a hacer un análisis exhaustivo de sus gestos y de la comunicación no verbal.
Prepárate, gorduche, que vamos a gozar.
Bueno, a Rafa Nadal se le considera un extraterrestre, made in Spain, eso sí, pero quien viene de otro planeta literal, del planeta R, es Rubén Ruiz. Estará con nosotros en este programa, donde además vamos a celebrar también la entrada mañana del Año Nuevo Chino. Es la fiesta más importante en ese país, que va ganando peso en el nuestro, aquí en Madrid muchísimo, donde la comunidad china es muy numerosa. Cada vez hay más personas que participan en esta fiesta, en esta tradición muy vistosa, con una estética muy particular, de la que resultan atractivas para cualquiera que se sume. Vamos a charlar con Dawi Ding, que es asesor de comunicación de la Asociación de Chinos en España, director fundador de Radio China FM. Por cierto, que entra el año nuevo chino es el tigre del agua, así que hablaremos de esta fiera y de otras, también de un león, porque tenemos exposición del musical El Rey León. Veterano de todos los musicales, lleva ya 10 años en la cartelera de Gran Vía, en el Teatro Lope de Vega, y bueno, va a seguir quedándose sin duda con el éxito que está cosechando. Casi 5 millones de espectadores la han visto, trabajan 150 personas en su elenco, y ahora podemos conocer muchísimo más sus entresijos gracias a una exposición que nos va a contar Yolanda Pérez Abejón, que es directora general de Stage, la productora del Rey León. Y de un teatro a otro, esta vez de la mano de la actriz Elda García, para subirnos con ella a las tablas del Teatro Real Carlos III de Aranjuez, donde a partir del próximo viernes van a seguir con esa gira de La extraña pareja. 160 funciones, 36.000 espectadores, en fin, que tenemos muchísimas ganas de que nos cuente detalles sobre esta obra, como digo, que también es un gran éxito. Así que es parte de lo que vamos a contaros aquí a lo largo de este programa del lunes, pero antes, y como siempre, abrimos nuestra rueda de redacción. Y lo hacemos con Clara Esteban, que nos trae el santoral del día. ¿Qué tal, Clara? Buenos días.
Buenos días. Pues lo saben perfectamente todos los que fueron a los colegios salesianos o los que van a día de hoy. Hoy es Juan Bosco, más conocido como Don Bosco. Vivió en el siglo XIX y fue fundador de esta congregación, la Asociación de María Auxiliadora los Salesianos, la Asociación Salesianos Cooperadores, el Boletín Salesiano, el Oratorio Salesiano y el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora, de todo eso. Pero sobre todo destaca su obra educativa, todos esos colegios, y también la obra misionera, que está presente ahora en todo el mundo. También escribió mucho sobre educación para jóvenes. Este nombre, Bosco, del latín, significa, como habréis podido adivinar, bosque. Hay 1.465 hombres en España que llevan este nombre, y también vamos a recordar a las Marcelas, que hay 4.647 en España. San Marcela fue una noble romana que vivió en el siglo IV. Ella era matrona, quedó huérfana de padre muy pronto y se casó con un noble romano que le duró 7 meses exactamente. Su madre quiso casarla de nuevo, pero Marcela ya había decidido ser religiosa y se puso bajo la tutela de San Jerónimo. Estudió las escrituras, estaba obsesionada con la perfección, se retiró a una casa de campo cerca de Roma y poco a poco formó una comunidad de mujeres, sobre todo viudas. Murió durante una invasión de los bárbaros. Este nombre, Marcela, es de origen latino y significa relativo al dios Marte. Así que felicidades a los Boscos, felicidades a las Marcelas.
Bueno, se me ocurre, hay una Marcela cantante, recuerdo, pero yo tengo a una mami de una amiga que se llama Marcela, así que aprovecho también para felicitarla a ella y a todos los que hoy, oye, cumplen años y santo. Así que
hay una serie muy buena que también que se llama Marcela, policíaca, y yo como soy la de las series,
claro.
Pues
oye, pues también. Igual algún día la traes por aquí.
También lo saco a colación.
Gracias, Clara. Y Carmen Martín, lo que saca a colación es el refrán del día. ¿Qué tal, Carmen? A ver, ¿qué nos cuentas?
El último día del primer mes del año nos avisa, según el refranero, de cómo va a ser el siguiente mes, febrero, según el comportamiento que haya tenido enero. Y según nos cuenta el refranero, estos dos son meses que tienen un comportamiento muy diferente a pesar de estar consecutivos. ¿Qué nos dice el refrán? Bueno, pues que si enero ha sido bueno, febrero va a ser todo lo contrario. Dicho a su manera, a buen enero, mal febrero.
Bueno, pues nada, ese augurio no te creas que me convence mucho, Carmen, pero en cualquier caso todavía nos queda un día de enero, así que vamos a exprimirlo a tope, igual que lo hace con la unidad móvil Gloria Talavera. ¿Hacia dónde te diriges? Buenos días.
Buenos días, Nieves. Hoy vamos a estar en Plaza Elíptica. Hemos quedado con algunos de los vecinos que han enviado cartas al Ayuntamiento de Madrid pidiendo que se instalen cámaras en este lugar para controlar a los delincuentes. Vamos a ver por qué lo están pidiendo y también cómo valoran esa medida de las cámaras que ya están instaladas desde el mes de diciembre para vigilar a los coches más contaminantes. Enseguida contamos todos los detalles.
Y enseguida también Sergio Martín Romo nos dice qué vamos a contar hoy en el Recinto de Oyentes. Sergio, buenos días.
Hoy, lo más loco, lo más extremo que has hecho por una dieta. ¿Tienes algún truco que realmente te funciona para no ganar peso? ¿Has probado alguna dieta milagro y le darías con el efecto yo-yo en la cabeza a quien sí, te la recomendó.
Sí.
Te has puesto hasta arriba de sopa de tomate, de infusiones, de agua en ayunas, porque te contaron que era eficaz para quitar grasas. 628-091-117, mensajes escritos o notas de voz.
Mira que ahora estaba viendo yo a Isabel Díaz Ayuso en unas imágenes de archivo.
Isabel Díaz,
hay que ver lo bien la presidenta de la Comunidad de Madrid que le ha sentado y también quitarse unos kilos. Qué bien queda la ropita cuando está más delgadito.
¿Pero lo estás diciendo por mí, buenos días, o por quién?
No, que...
Dilo por mí, ya está, dilo.
Lo digo más por mí, ¿eh?
¿Alguien ha probado hoy en Google poner Año Nuevo Chino? ¿Habéis probado?
Venga, vamos.
Pues te salen estos petardos que está lanzando Juanjo. En serio, lo digo en serio. Probadlo, poned Año Nuevo Chino y empiezan a volar.
Probad. Vamos a hablar del Año Nuevo Chino.
¿Sí?
Y es precisamente el tema que hoy has traído para todos los usuarios.
Efectivamente, el tigre de agua, ahí está. Ven aquí, ven. Ven, gatito, ven.
Ven.
Bueno, pues sí.
¿Te has puesto nombre al tigre de agua tú? Digo, domesticado.
Bueno, no, de momento no nos gusta porque los animales salvajes no tienen que tener nombre. Son,
pues me parece muy bien.
Son especiales.
Sí.
Bueno, pues en horas va a empezar el año nuevo en China. Uh-huh. El año del tigre de agua. Esto te lo van a contar alguien que sabe más que yo en un ratito. Pero nosotros, para ambientar, hemos preparado tres carteles. Tres en concreto. Hay uno en el que se ve un plato muy conocido por todos, que es el cerdo agridulce, que es el que más me gusta a mí en los chinos. Un cerdo agridulce, por favor, riquísimo.
Luego, ¿el rollito de primavera te gusta?
El rollito
siempre te gusta.
Me gusta también. Me gusta casi todo lo que hay en los restaurantes chinos. Hasta la factura me gusta a veces. Bueno, en el cartel número 2 hemos puesto Buenos días Madrid, como tiene que ser.
En chino.
Buenos días Madrid. Y en el tercero, Feliz Año Nuevo. Y ahí están, pues eso, las lamparitas estas que... Vale, tigre, quieto, chico.
Quieto.
Feliz Año Nuevo. Bueno, pues resulta que solo uno de los tres nos ha salido correcto.
Ya.
O sea, que tiene que ver lo que pone en chino, en la grafía china, mandarín, es chino mandarín, simplificado, lo que tiene que ver con la foto o la imagen y lo que viene escrito. ¿Me he explicado o no?
Sí, que solamente hay una grafía correcta.
Hay un cartel que es
debajo
correcto.
Debajo de la cima. Lo que viene siendo el pie de foto.
Eso.
Hay dos que son erróneos y uno es el correcto.
Eso es.
Que yo me explico en chino yo, ¿eh?
Hay que averiguar cuál es el correcto. Me está saliendo la L.
A lo olonato.
Tontamente. Bueno, a ver.
Onolato.
Onolato, sí.
Vamos a decir el teléfono.
No, el teléfono no.
Al que tiene que coger todo el mundo para...
Que no, mujer. Que es
la
un Twitter.
La cuenta de Twitter, ya.
Arroba buenos días.
Voy a seguir.
Buenos días OM. No me sigas porque ya me estrello. Arroba buenos días OM. Ese es nuestro Twitter. Y hay que averiguar cuál de las combinaciones que hemos hecho es la correcta, la que coincide todo. El logo, la imagen con lo que luego hay escrito en chino, ¿vale? Uno, dos o tres, es así de fácil. Y nada, a la 1:05 diremos cuál es la que coincide. Y tengo ya que advertir una cosa. Lo que sea incorrecto, nada más que hay que cambiarlo de orden, porque está todo puesto. Todo lo que pone en chino ahí es Feliz Año Nuevo, Cerdo Agridulce y Buenos Días Madrid. Lo pone. Lo que pasa es que no en el orden que a lo mejor es.
Vale.
Bueno, ya adelanto que no es en ese orden. Porque hay dos que son erróneas y una que está bien.
Que para eso has hecho...
Hecho como un cambalache,
eso
ya está,
es,
¿vale?
Ahí.
Perfecto.
Venga.
Pero los tres mensajes en chino están puestos. Cerdo agridulce, Feliz Año Nuevo y Buenos Días Madrid.
Por cierto, que vas a ir viniendo para recordar,
sí,
¿no?, que participen en este reto, pero también te vas a venir por aquí porque te he liado. Como es que Carlos Onolato,
sí,
es un experto también en temas eurovisivos.
Bueno, en música y en temas de Eurovisión, en todo, claro. Yo
y
soy experto en casi todo.
Este fin de semana, más allá de Nadal y otras cosas, que en balonmano pinchamos, fíjate ahí contra Suecia, pero bueno.
Hubo final del Benidorm Fest, que es, pues hombre, un intento yo creo que bastante bueno de hacer una preclasificación para mandar un representante a Eurovisión, está bien.
Ya tenemos a la representante que se llama Chanel.
Chanel.
No es un perfume, es una cantante.
Es una cantante. catalana.
Y es catalana y luego
bailarina.
Vamos a escuchar su tema y sí, otros temas también para contar cómo fue esa
Por
final.
Supuesto, y luego la polémica y aclararemos determinadas cosas que, claro, hay gente que no las ha acabado de entender. Cuando uno entra en un concurso, tiene que mirarse las bases. Uh-huh. Y en las bases lo ponía clarísimo, el sistema de votación era el que era.
Claro.
Nadie ha engañado a nadie.
Pues eso es.
Así y la capacidad de decisión que tiene un 25% no la tiene un 50%.
Eso está claro, eso es así. Así que las matemáticas, los algoritmos no fallan.
Bueno, luego te lo cuento.
Venga, luego me lo cuentas. Y lo que yo os cuento ahora es que hoy es el cumpleaños de un cantante internacional. I got this feeling inside my bones. Se llama Justin Timberlake y cumple 41 añazos. Sí, se me ha quedado así Juanjo Ceballos, nuestro realizador técnico, como sorprendido. ¿Te parece mucho, Juanjo? ¿Que es un bebé? No, 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 41 años, que nació el 31 de enero de 1981. En Memphis, en Estados Unidos, y desde entonces se ha hecho con 10 premios Grammy, con 7 American Music, 3 premios Brit, 4 Emmy, pa, 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 pa. Hay un montón de años de carrera, ¿eh?, detrás de este currículum que tiene Justin Timberlake. Después de 30 años, con 11 añitos, había participado en un programa de televisión interpretando música country y solamente un año después se unía al club Mickey Mouse junto a Britney Spears, Christina Aguilera... Vamos, que fue un trampolín que le llevaría a formar parte de una de las boy band más famosas, los NSYNC. Y así, poquito a poquito, bueno, pues acabó en solitario, siendo un referente a nivel internacional con temas como este con el que hoy arrancamos el Buenos Días Madrid. Os habla Nieves Ortiz. Un beso de todo este Buenos Días Madrid. Hasta la una. Moving so phenomenally, you're more like the way we rock it. So don't stop, stop, stop. Under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move where you already know, so just imagine.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
La semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Disfrutamos de los triunfos de los nuestros.
Optimista, yo soy optimista. Siempre fui optimista.
Os acompañamos en las derrotas.
Tú has regalado un gol, hoy el equipo era de vacaciones.
Nos encanta el fútbol, hasta con el VAR y sus polémicas.
Es lo de siempre, pitan lo que quieren.
Y por supuesto, nos emocionamos con nuestros deportistas.
Era mi primer entrenamiento con el grupo en el coche. Yo iba llorando en el coche, conduciendo, de la ilusión.
El partido de la una, de lunes a viernes, de una a una y media de la tarde.
En Onda Madrid, con José María del Toro.
Porque amamos el deporte.
Sí, sí, sí.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS, más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
En Dimasu, Dimasu, Dimasu también compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el Polígono Europolis, Las Rozas.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Venimos hablando desde hace unos días del modelo 720, que ha sido noticia porque Europa lo ha tumbado. ¿Qué es ese modelo 720 de Hacienda? ¿Qué consecuencias va a tener para la agencia tributaria y para los españoles que se han acogido a este modelo? Bueno, pues se lo vamos a preguntar ya a Seau Alarcón, que es miembro del Consejo Asesor Institucional de AEDAF. Esta es la Asociación Española de Asesores Fiscales. Seau, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué
sí,
tal?
Pues bien, y vamos, si te parece, a intentar dar luz a este tema que puede resultar así de por sí visto desde fuera y para quien no lo conozca, un poco árido, ¿no? Siempre cuando estamos hablando de cuentas, de haciendas, de formularios, pues a algunos se nos hace cuesta arriba, eso es así. Pero ya cuando hablamos de algo tan concreto como el modelo 720, acudimos a ti para que nos expliques qué es esto exactamente.
Pues mira, en el fondo no es más que un formulario informativo en el que se tiene que informar de los contribuyentes que tengan o cuentas corrientes o acciones, valores o inmuebles en el extranjero, pues tienen que dar esa información, pero que no es un formulario que no conlleva ingreso económico alguno, simplemente, como digo, informativo.
Ya.
Lo que pasa que es un formulario polémico porque nació al calor de la amnistía fiscal del año 2012 y entonces las consecuencias por su incumplimiento son absolutamente desproporcionadas e incluso aberrantes. De ahí que, pues bueno, al final haya dado lugar una cosa que parece tan banal, ¿no? Haya dado lugar una sentencia de todo un tribunal como el Tribunal Europeo.
Claro, cuando se refiere a que las consecuencias por su incumplimiento son aberrantes. Vamos a poner un ejemplo. ¿Esto significa que alguien que no haya informado en ese formulario 720 de que tiene, no sé, imagino, un piso en Roma, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner casos concretos. ¿Qué tiene? ¿Alguna multa por parte de España?
Mira, un piso en Roma, ese ejemplo es muy, muy claro, muy visual. Un piso en Roma de 55.000 euros, ¿vale?
Sí.
Una persona por el... Y además, el dinero con el que se ha conseguido ese piso está declarado. O pongamos el caso incluso de que esa persona está pagando su hipoteca religiosamente con su renta del trabajo que obtiene de su salario, ¿vale? En España. Pues el hecho de no informar de ese inmueble que te costó 55.000 euros... conlleva una sanción a día de hoy de 40.000 euros.
¡Qué barbaridad!
Sí.
Ya.
Sí.
¿Y esto durante cuánto tiempo ha estado en vigor?
Pues desde el 2012 hasta ahora.
Ya. Entiendo que
y
ha habido...
Y continúa en vigor. Es decir, la obligación de presentar el modelo, que le quede claro a todo el mundo, que continúa vigente. Lo que se ha anulado son las consecuencias derivadas del incumplimiento. Es decir, ahora se abre un periodo de, digamos, de paréntesis, pero la obligación existe y, desgraciadamente, la idea del Ministerio parece ser que es que se mantenga. En lugar de reconvertirlo en una paginita de la declaración de renta o de la declaración del impuesto patrimonio o algo mucho más sencillo, parece ser que siguen con la idea de que el modelo en cuestión se mantenga.
Ya. Entonces, una persona que efectivamente se le olvidara o considerara que esto no iba a tener consecuencias o por desconocimiento no informar a la agencia tributaria de ese bien, de este piso en particular en Roma, que le había costado 55.000 euros, si no informo, la multa son 40.000. ¿Esto es así?
Sí, sí. Si la administración te envía un requerimiento y tú no has presentado el modelo, por lo que sea, la sanción... Mira, yo, vamos, por poner casos concretos, y además es que se acumulan más sanciones. Si tú no logras probar que eso era una renta que se declaró en España, las multas puede llegar a muchísimo más, a triplicarlo incluso. Entonces, yo tengo un caso de una persona que es ecuatoitaliana, que tenía un inmueble en Quito, y entre dos sanciones formales y declaración de renta adicional, no recuerdo cuánto valía el inmueble, creo que eran 55 o 60 mil euros, y le reclamaron unos 150 mil euros.
Y ante es decir, esto, ¿hay capacidad de respuesta, de recurso? ¿Qué puede hacer el propietario de ese inmueble una vez que te llega esta sanción?
Bueno, lo que ha hecho la gente que ha ido a ver a su asesor ha sido normalmente recurrirlo, y todo el mundo estaba pendiente de esta resolución del Tribunal de Luxemburgo. Entonces ahora, pues bueno, hay muchos recursos que deben estar en marcha. Lo que pasa que, bueno, como todo el mundo sabe, pues los impuestos, cuando se recurren, lo primero hay que pagarlos y luego recurrir. Claro. Entonces hay mucha gente que tiene ahí pues apalancado dinero en espera de que ahora el Ministerio devuelva las cantidades.
Y si alguien que ha sido multado en 2012, que fue el momento en el que salió este modelo, este formulario, informando de que tenías un bien fuera de España. Si alguien fue multado ya entonces y no asumió la sanción, esto ha ido, entiendo, ¿no?, sumando intereses hasta la fecha, o te han embargado dinero, o cómo va esto.
Bueno, escenarios hay muchos, pero vamos, si una persona recibe una sanción y no la pagó, probablemente le embargaran, intentaran embargarle, hacer un procedimiento ejecutivo. Entonces, bueno, y también hay la opción de gente que le llegó la sanción y pagó y no recurrió. Yo lo que recomiendo en todos esos casos es que se planteen la posibilidad de iniciar un procedimiento para reclamar esas cantidades, porque la sentencia de Luxemburgo es tan dura, condena en costas a la administración, y además la administración tuvo oportunidad de cambiar la normativa, porque la Comisión Europea se lo pidió y no lo hizo, que esto genera el derecho a una indemnización por parte de la administración. Entonces, mi consejo es que se intente reclamar aquello que se ha tenido que acabar pagando por el incumplimiento de este modelo.
¿Se sabe cuántas personas están en esta situación, más o menos aquí en nuestro país? ¿Hay datos?
Bueno, la ministra da un dato, pero yo creo que debe referirse a declaración, al resultado de inspecciones. Dudo mucho que tenga la IAT información de lo que está en tribunales, porque luego hay el caso de lo que comentaba antes, gente que le ha llegado esto y luego lo ha recurrido. Pues eso, hay recursos tanto en vía administrativa como judicial que están pendientes de sentencia. Ahora, lógicamente, las sentencias y las resoluciones serán estimatorias, le darán la razón a los contribuyentes, porque así lo ha dicho Luxemburgo. Entonces, ese dato dudo que lo tenga la ministra, pero bueno, por mi experiencia, bueno, pues hombre, miles de personas habrá, seguro, miles.
Estamos hablando que no se trata de casos de evasión de impuestos, sino que son personas que tienen una propiedad y que han pagado esos impuestos, que en estos casos se paga en el país donde tienes el bien, o cómo es.
No.
Es aquí en España.
Bueno, a ver, primero, casos de evasión de impuestos también va a haber,
ya,
porque alguna oveja negra hay.
Claro.
Lo que no creo que es que en una cosa tan sensible a la seguridad jurídica, a los valores de una constitución, no creo que tengamos que centrarla en los dos o tres casos llamativos que algún medio de prensa está centrándolo. ¿Por qué? Porque además esas ovejas negras, como digo yo, hay que recordar que tuvieron la oportunidad de ir a la amnistía fiscal. Entonces, ovejas negras no son precisamente los que han presentado el modelo. Ovejas negras son los que fueron a la amnistía fiscal.
Que se aprovecharon de esa circunstancia para poder declarar cuando tenían que haber declarado muchísimo antes.
Ya insisto, seguro que hay alguna oveja negra, pero lo normal que me he encontrado yo en mi vida profesional, y te puedo asegurar que he trabajado con bancos en extranjero, en zonas donde antiguamente no se tributaba, lo normal ha sido clientes que desgraciadamente no tenían la información, le tenían miedo a Montoro, no conocían nada, no sabían las consecuencias, gente desinformada, porque al final esto salió de un día para otro en el BOE en el mes de octubre del año 2012 y la primera fecha de presentación era abril de 2013 y era una época muy complicada y la gente no se enteró. Entonces, entre eso y luego, pues el segundo perfil de personas afectadas son gente que viene a trabajar a España. Yeah. O que viene a jubilarse a España y que tiene que hacer simplemente una declaración informativa. Uh-huh. Y como te digo, pues eso, por dejarse un inmueble en Roma, tienen el riesgo de una sanción de 40.000 euros. Yeah. Entonces, realmente el porcentaje de personas que se puede considerar evasores es francamente muy pequeño comparado con la cantidad de gente que estaba atenazada por una cuestión, insisto, meramente formal.
Y ahora España va a tener que responder ante la Unión Europea, que eso al final, entiendo, es AU, que recuerdo es miembro del Consejo Asesor
Institucional.
Sí, yo te estoy escuchando, es AU. ¿Me escuchas?
Sí, sí, es que ahora a veces entrecorta, perdona.
No, que decía que ahora España tendrá que responder precisamente a esa decisión de Europa, que esto al final lo que nos va a costar es dinero a los españoles, ¿no? Si nos sancionan también desde la Unión Europea.
Hay una condena en costas, uh-huh. Con lo cual pues algo nos va a costar. A nivel cuantitativo no sé lo que nos va a costar, pero el problema en el ámbito tributario al menos es que España es el gran campeón en defraudar, o sea, normativamente a sus ciudadanos. En todos los procedimientos hay una. Esta sentencia surge de un procedimiento que inició la Comisión Europea que se llama procedimiento de infracción, que lo que hace es velar porque las normativas de los países sean adecuadas al derecho europeo. España es el país, por naturaleza, más incumplidor, que más procedimientos de infracción tiene en el ámbito tributario. Y eso es una desgracia como país, porque significa ni más ni menos que el gran defraudador de este país empieza por el ministerio. Yeah. Entonces, lo que debería servir esto es para que de una vez se removieran conciencias dentro del ministerio y la normativa se hiciera de una forma más adecuada tanto al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea como a la Constitución. Porque yo soy de la opinión de que no se puede pretender tener un país en el cual no haya pícaros si el primer pícaro es el legislador.
Bueno, queríamos hacernos eco de esta situación. Parece que efectivamente Hacienda va a tener que devolver el dinero a quienes multó por no declarar esas casas o esas cuentas que tienen otros países y que tanto uh-huh. sufrimiento y angustia ha supuesto también a los propietarios de esos bienes que, ya digo, por unas razones o por otras, pues realmente lo que tenían que hacer era informar de que los tenían y ya está. Saúl Alarcón, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido muy interesante y seguramente hemos puesto luz, como decía al principio, ¿no?, a este tema que a priori puede resultar un poco oscuro porque ya solamente hablar de modelo 720...
En fin. Sí, ya hacer la declaración de renta en España es complicado porque nos obligan a presentarla de forma electrónica, cosa que en otros países no existe. Uh-huh. Pues imagínate un modelo, ¿no?
Claro.
Que tiene ese nombre tan raro de 720.
Sí, es el nombre, podía ser de una celda, ya suena un poco
a
condena.
Hay un inspector de Hacienda que sacó un artículo muy bueno que se llamaba el modelo 666, uh-huh. porque es un formulario realmente endemoniado.
Y tanto, entonces el día de la bestia. Bueno, pues miembro del Consejo Asesor Institucional de AEDAF, hay que tomárselo también un poco con humor, pero es verdad que esconde un trasfondo bastante inquietante, ¿no?, para muchas personas que han sufrido las consecuencias de haber sido sancionados precisamente por no hacer ese formulario. Muchas gracias y que vaya muy bien, Esaú.
Nada, encantado. Que vaya bien. Gracias, chao.
Buenos días, Madrid.
Hacemos primera parada de la mano de Gloria Talavera a bordo de la unidad móvil de Onda Madrid porque el Ayuntamiento de Madrid está valorando instalar cámaras de videovigilancia en la Plaza Elíptica. Ahí está Gloria, es una idea que parte de una petición vecinal y de la propia Junta de Distrito. ¿Qué opinan los vecinos, Gloria, del barrio sobre esta medida y sobre las cámaras ya instaladas desde el mes de diciembre para controlar, entre otras cosas, la contaminación? Buenos días.
Buenos días. Sí, aquí estamos conociendo las impresiones de los vecinos también. Ya llevan, como decíamos, pues días conviviendo con estas 25 cámaras que se colocaron para controlar los coches más contaminantes. Eva vive aquí en Plaza Elíptica. Yo no sé si de momento nos están poniendo sanciones y se nota menor afluencia de coches aquí en este lugar.
La afluencia de coches es parecida. Date cuenta que la medida que se ha aprobado solo limita la entrada a los vehículos que tienen etiqueta A o no tienen etiqueta. Con lo cual
el... que no residen en Madrid y que no tienen precisamente matriculado en coche en la capital.
Luego, además, los que tienen matrícula A, si viven en varias zonas de aquí de Madrid, Opañel, Zofío, también pueden venir, también pueden entrar, con lo cual la limitación de coches es prácticamente nula. Esperamos que este plan se desarrolle porque a día de hoy se queda muy, muy, muy escaso.
No sabemos además si se está utilizando mucho o no ese parking disuasorio instalado en Plaza Elíptica y el autobús que se ha puesto, ¿no?, para llegar hasta aquí.
Pues yo a los vecinos que pregunto, la mayoría dicen que no creen que se utilice. Ya había un servicio de la línea E1 que cubría esa zona hacia el Isla Azul, que es el parking disuasorio. Ahora han puesto otro autobús. Entendemos que con haber reforzado la línea y haber puesto más servicio hubiera sido suficiente. Los vecinos me comentan que no les compensa, la gente que acude a la zona, que no le compensa dejarlo en Isla Azul para luego venir hasta aquí en autobús.
Bueno, la realidad es que ya hay 25 cámaras que empezarán a sancionar realmente el 22 de febrero, porque se abría ese periodo informativo, que es lo habitual. Y no sé si en el futuro sería bueno utilizar esas cámaras de videovigilancia para controlar también la delincuencia, que nos dicen desde el ayuntamiento que han llegado denuncias, peticiones vecinales para que se controle de alguna manera.
Los vecinos estaríamos encantados no de que se hiciera en un futuro, sino de que desde ayer ya se hubiera empezado a hacer. La zona tiene, por la complejidad que tiene, de gente que viene en busca de trabajo de manera ilegal, eso hace que haya más gente en la zona que favorece hechos delictivos. Hay violencia, hay robos, hay muchos comportamientos absolutamente incívicos con las chicas, con meadas en la calle, bebiendo a todas horas. Entonces entendemos que esas cámaras podrían ayudar a mejorar la situación, que es lo que pedimos los vecinos.
¿Y conocían que existían esas peticiones al ayuntamiento?
Sí, nosotros entre ellos hemos hecho varias peticiones. Todo lo que sea mejorar la convivencia en la zona, lo pedimos.
Hay quien piensa que eso está bien, pero que si se invade la privacidad, no sé si es difícil encontrar el equilibrio.
Claro que es muy difícil, siempre habrá opiniones para todos los gustos, pero yo solo pediría que contrapongan seguridad de nuestros hijos, solamente eso, con derecho a la privacidad, solo eso. Ya no pido por los mayores, pido por los niños. Aquí hay varios colegios muy cercanos, en Antonio Leiva, en la misma plaza, en la avenida Abrantes. Esos niños cruzan a menudo esta zona y es peligroso, es muy peligroso. Entonces, solamente pensando en ellos, yo creo que prima.
Hace varias semanas también estuvimos en este mismo lugar a raíz de esas redadas que se hacían precisamente enfrente de donde nos encontramos, junto a ese bar, el bar Yakarta, donde ya desde hace muchísimos años se concentran muchos trabajadores, en muchas ocasiones sin papeles, en busca de trabajo. Vemos cómo paran las furgonetas, les contratan, decís, casi explotándoles, muchas veces engañándoles. A raíz de esas redadas, no sé si ha habido sanciones, no sé si ha bajado la afluencia tanto de los que contratan como de las personas que vienen a buscar trabajo. ¿Cuál es vuestra sensación? Porque realmente llevabais tiempo luchando, ¿no?, para que se controlara todo lo que estaba pasando aquí en Plaza Elíptica.
Nuestra sensación es que cuando se hacen las redadas el tema mejora, pero tiene que ser un trabajo continuo. Esto no se ha producido en un día, lleva años produciéndose y tampoco se va a quitar en un día. Entonces hay que seguir. No se puede mirar para otro lado y hay que seguir tomando las medidas que sean necesarias para que a esa gente no se la explote y para que los vecinos también tengamos una convivencia razonable. También tenemos derecho.
Habéis pedido también, aparte de mayor control, mayor limpieza. ¿Eso se ha mejorado?
Pues la limpieza ha mejorado. Es cierto que ha mejorado, pero es cierto que, por desgracia, sigue habiendo mucho guarro. Es continuo a cualquier hora del día ver gente orinando en la calle, bebiendo y orinando en la calle, dos cosas que están absolutamente prohibidas por la normativa del ayuntamiento. Es cierto que se están poniendo sanciones, se ve más vigilancia, pero sigue siendo insuficiente. Si no se les puede educar, hay que sancionarles, algo hay que hacer.
Eva, pues son algunos de los problemas que preocupan, como decíamos, a muchos residentes de este entorno. Vamos a ver si poco a poco se va mejorando y nos quedamos con esa idea. Si se ponen cámaras o se utilizan las ya existentes para controlar la delincuencia, bienvenida sea por tu parte, porque eres una de las personas, ¿no?, que ha hecho ese pedido.
Muchísimas gracias, que tengáis buen día.
Muchas gracias. Bueno, pues ya lo hemos contado, aquí nos quedamos recogiendo, como decíamos, impresiones de todos estos problemas.
Muchas gracias, Gloria. Uno de los problemas, demandas, denuncias vecinales, situación en general que escuchamos aquí en la radio de todos los madrileños, en este Buenos Días Madrid.
Buenos Días Madrid.
Nieves Ortiz.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa. Con Mariano Mariano, que se me ha venido.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Platahispánica.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para informarte, para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo, lo que pase en Madrid, en España y en el resto del mundo.
De lunes a viernes, Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid de 6 a 10 de la mañana.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love. Las melodías más románticas del cine en concierto. La La Land, Titanic, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 14 de febrero, Auditorio Nacional. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Y hasta ahora, cuando son las 10 y 47 minutos de la mañana en España, nos vamos a celebrar ya el año nuevo chino, porque ¿cuántas, a qué hora es ahora? Y se lo voy a preguntar directamente a Da Wei Ding, que es asesor de comunicación de Asociación de Chinos en España, director de fundador de Radio China FM. Da Wei, lo digo bien, ¿verdad? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, pues muy contenta de celebrar este nuevo año chino, que yo decía, allí en China, ¿qué hora es ahora?
Hay 7 horas de diferencia, entonces ahora cerca de las 6 de la tarde.
Ajá, o sea que están preparando ya todas las viandas que se van a poder disfrutar dentro de un ratito en lo que es su cena, ¿no?, para entrar en el nuevo año.
Eso es, efectivamente. Hace unos minutos me ha enviado mi familia una foto de la gran cena, de cena del año nuevo, de cena de la noche vieja china, ¿no?
Ajá.
Y vamos, lleno una mesa lleno de platos típicos que me da mucha nostalgia para no estar, con ellos.
No me extraña. A ver, nosotros estamos muy familiarizados ya con la cultura china, cada año más, tenemos muchos establecimientos y muchos restaurantes. ¿Quién no conoce los rollitos de primavera, el cerdo agridulce, por ejemplo, que forma parte del reto visual de nuestro compañero Carlos Honorato, o los tallarines chinos o el arroz tres delicias? Pero ¿qué se cena en China para dar la bienvenida a este nuevo año?
Depende de la zona, pero como hoy es muy, ya hay todo tipo de productos en todo el año, en una mesa de noche vieja china suele estar los mariscos y las carnes.
¿Ah,
como
sí?
Igual aquí, la noche
pero eso
vieja
es muy occidental.
Es muy occidental, pero de forma, preparación es china. Preparación es china, pero los materiales, sí, hoy en día es muy, muy occidental. Por ejemplo, el puedes encontrar un cangrejo rey que viene del el Canadá. Puedes encontrar langostas que vienen de Mauritania, por ejemplo. La gente lo compran y lo preparan de la variedad china. Pero están todo tipo de productos de todo el mundo. Y puedes encontrar, por ejemplo, la familia del Pekín, Shanghái, un plato de jamón ibérico de bellota de España, ¿por qué no?
El jamón también, hombre, es que el jamón también triunfa donde vaya, ¿eh?
Sí, 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 por supuesto, por supuesto.
Pero al jamón no se le puede aderezar con nada, ¿eh? Ni con salsa agridulce, ni con salsa soja, no, no. Por favor, el jamón hay que dejarlo como está, ¿eh?
Por supuesto, por supuesto.
Bueno, es verdad que decía yo que Madrid participa y bastante, ¿no? Hay una comunidad china numerosa aquí en nuestra región.
Sí, aquí en Madrid somos como 70.000 chinos afincados en Madrid y estamos muy agradecidos de que la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento siempre han respaldado las celebraciones de nuestro Año Nuevo. Y además, ya no solamente una fiesta de nuestra comunidad, sino que ya es como una tarjeta de presentación, parte de la cultura de Madrid. Todos los años está celebrando el Año Nuevo Chino y eso hace que muchos turistas, en años antes de COVID, vengan a celebrar Año Nuevo Chino en Madrid. Uh-huh. Y hay mucho ambiente. Hay muchos amigos míos, ya lo saben, que en Madrid hay grandes fiestas. Uh-huh. Este año, todavía, debido al COVID, pues no tenemos muchos que en la calle. Más bien el virtual, pero ya. Todavía sí, es mucho ambiente.
Claro, sí, es verdad que la pandemia también está afectando, ¿no?, a estas celebraciones del Año Nuevo Chino. Como bien dices, tanto el consistorio de la capital, la Comunidad de Madrid, la Embajada China en España, organizan siempre eventos precisamente para celebrar este Año Nuevo Chino, que da la bienvenida al Tigre de Agua. Cuéntanos algo de esto y precisamente tenemos curiosidad por saber por qué cada año se renuevan, ¿no?, los animales para celebrar precisamente y que es el que va a marcar, ¿no? Tiene muchísima simbología dentro del año que toca.
Eso es. Es una forma de una parte de la cultura milenaria china que el agua antigua leyenda decía que el dios chino quería seleccionar los 12 mejores animales para representar los 12 años, que forma un ciclo, según la cultura china. Y hubo una competición a ver quién llega primero a la meta, ¿no? Y allí, pues el ratón ha ganado, porque el ratón se montó al buey, el muy trabajador, se levanta muy temprano, y el ratón se sube a la cabeza del buey, cuando llega a la meta, pues se salta y llega al primero. Uh-huh. El ratón es el primer año. Este año lo que toca es el tigre. Pues ¿sí? Yo es mi año, ¿eh? Yo soy el año de tigre.
¿Ah, sí?
Sí. Y cada 12 años es un ciclo. Y este año, pues el tigre representa mucha fuerza, mucha vitalidad, como es el primer propio que representa animal, ¿no? Y es un año muy bueno, es un año muy bueno, y todo el mundo está celebrando con mucha ilusión este año, porque él está esperando que termine la pandemia y que volvemos a la normalidad. Ya llevamos 2 años que entre España y China no hay flujo de gente continuos. Uh-huh. Y antes de la pandemia había cerca de 1 millón de turistas chinos que vienen todos los años a España.
Sí.
Y ahora mucha gente está esperando con mucha ilusión que vuelva a normal y que se abre las puertas de fronteras y pueda venir a visitar España otra vez.
Uh-huh. Es verdad que el tigre de agua ya de por sí, que impone, es una fiera y, oye, ya de por sí nos gusta, pero tiene esa simbología de suerte, de fortuna, de grandes ideales, enérgico, y luego ya el ser de agua es un elemento de la vida que purifica, que nutre, que renueva y que da un toque emocional a las acciones. En fin, que se mezcla un poco la fortaleza, ¿no?, con esa sensibilidad también espiritual que tiene el agua.
El agua para la cultura china es un elemento fundamental. Es uno de los cinco elementos que representan la base del mundo que entendía el pueblo chino en ese entonces. Y además, el agua, tenemos muchos dichos sobre el agua. Pero para nosotros, el agua es tranquila, pero llega a todos los lados que quiera. Es una fuerza blanda, es fuerza tranquila, pero es fuerza que y es superior a cualquier otra fuerza.
Dawi, tú decías que es tu año, que también es el año del tigre de agua, el tuyo particular. Yo misma y cualquier persona que nos está escuchando, ¿cómo sabemos qué animal nos representa? ¿De qué manera se calcula eso? ¿Tiene que ver con el nacimiento, con la fecha de nacimiento o cómo funciona?
Con el año de nacimiento. No tiene que ver con la fecha, es con el año de nacimiento. Por ejemplo, yo nací en 1986.
¿Sí?
1986 es año del tigre. Y ahora cumplo el 36, son tres ciclos, cada ciclo es 12 años. Entonces, si fuera, por ejemplo, una persona que nació en 1985, o sea, el año pasado, es el año del conejo. el año del conejo. Y pues antes del año del conejo es el año del buey. Antes del año del buey es el año del ratón, que es el primer año del ciclo. Pues sí. Así se repiten los 12 animales.
Claro, sí, es algo cíclico, que efectivamente hay 12 meses del año, 12 animales, que cada año es un animal, y en función del año en el que tú hayas nacido, pues sabes a qué animal corresponde, ¿no?
Totalmente.
Aquí en España tenemos la costumbre, y tú lo sabes bien también, de tomarnos las 12 uvas cuando dan las campanadas. ¿Qué se hace en China?
Pues los fuegos artificiales. Ajá. aunque ahora y las grandes ciudades pues no permite que pongas fuegos artificiales en cualquier lado, sí. Pero es una costumbre. En gran parte de China, cuando llegue a las 12 de la noche, igual estaba dormido y no sé qué, pero si te despierte, te pones la alarma y te despierte y te empiezas a poner los fuegos artificiales. Me acuerdo perfectamente cuando era niño, mi padre se levantaba a esa hora, porque en China se cuesta más tarde, o se quedan dormidos en el sofá, pues podrían llegar a las 12 y cuando en la televisión, con la gran espectáculo de la noche vieja china, llegan los presentadores y empiezan a cantar. 5, 4, 3, no sé qué, y llega a las 12, pues ¡pum!, no sé qué, y el padre sale afuera, a la casa, y empieza a poner los fuegos artificiales, y así todos los vecinos.
Claro.
Y eso es el sonido de la bienvenida del año nuevo.
¿Dónde está tu familia exactamente? Porque China es tan grande.
Pues mi familia es de una provincia cerca de Shanghái, a 2 horas de Shanghái, y en el medio sur de China. Y es una provincia que se llama Jiangsu, y justamente, por ejemplo, esta noche en nuestra radio en China FM tenemos un concierto del Año Nuevo Chino que representa la orquesta femenina de la provincia de Jiangsu, de una música folclórica. Y pues yo soy de ahí, de la zona.
¿Te vas a vestir de gala esta noche para hacer el programa?
Yo voy a estar ahí, conectar con mis compañeros para desear, felicitar a los oyentes y todos los amigos que nos están escuchando, claro.
Claro, la gente aquí lo celebra bastante. No sé qué tradición tienen los madrileños que también quieren convivir, ¿no? Con los paisanos, con tus paisanos chinos. ¿Se van a restaurantes a celebrarlo, por ejemplo? Hay algunos restaurantes que incluso, oye, decoran, ¿no?
Hay menú especial, claro, decoran, hay un nuevo chino, hay mucho ambiente. Y hay un restaurante que un amigo mío, yo lo sé porque estuve ahí ayer, y está preparando caligrafías chinas. Cuando llegue un cliente español, si le desean, lo pueden escribir su nombre con los caracteres chinos. Y se le entregan en un papel rojo muy bonito y lo puede guardar en casa. Y es un perfecto regalo, ¿no?, del año nuevo. Y además el restaurante está perfectamente decorado con música folclórica china y todo. Vamos, y así hay muchos ejemplos, ¿no? Y luego hay muchos restaurantes también han preparado un menú especial también del año nuevo chino, donde combina diferentes platos para disgustar.
Ay, que se nos está yendo aquí ahora. Sí.
Eso es. Sí.
Una pregunta. ¿Hay gente que de esa tipografía, ese nombre que se escribe, luego se lo pone en la piel, se hacen tatuajes? Porque estamos acostumbrados a ver muchos dragones y mucha simbología también de la cultura china en los cuerpos de la gente, ¿no? ¿Se deciden a ponerse tatuajes sobre esto o sobre nombres que yo a veces pienso, ¿sabrán realmente lo que pone ahí?
Pues los nombres, normalmente cuando se escribe en caligrafía china, se traduce según su forma de pronunciar en español. No se traduce al nombre chino. No está inventando. Si lo leen, por ejemplo, pongamos un ejemplo, Alejandro, ¿vale? Sí. En chino se llama Alejandro. Parecido a la pronunciación, y luego lo tienen que traducir a la forma del carácter chino. Pero normalmente coincide. Salvo que alguien quiere inventar otra cosa, y ya es cada uno tiene su decisión. Pero normalmente es un nombre en chino que se pronuncia parecido, transformado en caracteres chinos.
Bueno, como nos queda un minuto ya para despedir esta comunicación, Dawei Din, asesor de comunicación de Asociación de Chinos en España, director fundador Radio China FM, te felicito ya de antemano por esta
entrada en el Año Nuevo Chino.
Que sea un año cargado de muchísima suerte, que el tigre de agua venga con mucha energía. Y te voy a pedir una cosa, que te despidas felicitando el año y si puedes decir, como nuestro programa se llama Buenos Días Madrid y están ahí todos los oyentes, pues eso, Buenos Días Madrid en chino y ya nos felicitas el año, por favor.
早安, Madrid, 祝各位听众, 虎年虎虎生威, 龙腾虎跃, 新春快乐.
Nos ha quedado muy claro. Dawi, muchas gracias, de verdad.
Muchísimas
que disfrutes
gracias,
mucho
Nieve.
Y un beso a tu familia.
Los mejores, eso para vosotros también. Gracias.
Igualmente, hasta luego.
Venga, gracias, adiós, chao.
Hay que ver qué difícil es el chino, ¿eh? Pero bueno, hay que aventurarse a todo y sobre todo disfrutar de otras culturas como esta, tan enraigada también en nuestra comunidad. Escuchamos el boletín informativo y a la vuelta vamos a hablar de el gran Rafa Nadal.